Son las 12 y 9 minutos. A estas horas normalmente elegimos una ciudad, un destino o dos destinos al menos y viajamos en Boulevard Magazine. Y hasta aquí con nosotros Joseba Urkiola, el director comercial del Club Marco Polo y nuestro guía en esta sección. Hola Joseba, ¿qué tal?
Buenos días.
Oye, ¿cuál es el destino que nos propones? Y un poquito, ¿cuál es el espíritu sin avanzar demasiado? Porque esto no solo el destino, sino el espíritu del viaje de hoy.
Vamos a ir a una de esas ciudades perdidas en... Bueno, vamos a dar una pista que situará a mucha gente, en la península del Yucatán. Uh-huh. O sea, que ya más o menos nos podemos situar México, península Yucatán, entre Mérida y Cancún.
Vale.
O sea, que lo tenemos
entre
bastante
Mérida
fácil.
Y Cancún. ¿Y bueno, vaya mirando en el mapa.
Es que yo decía antes esotérico, igual me paso con lo de esotérico,
no,
pero...
No, sí. Aquí hay mucho misterio, mucho,
bueno,
muchísimo
hay mucho misterio. También va a haber mucho misterio en Cataluña. ¿Pero qué pop es este?
No, esto no es pop. Es el pop, ya sabes que solemos ilustrar siempre con pop local. No, hoy he puesto música, sí queda un poco de misterio,
miedito.
O sea, ni es pop,
ni es catalán,
No, pero vamos a ir a Cataluña, porque primero, antes de ir a México vamos a hacer escala, pues eso, efectivamente, en lugares que posiblemente conocen muchos oyentes del programa, pero los vamos a ver o los vamos a visitar con otra mirada. Este pasado martes se presentaba en Barcelona el libro Guía de la Cataluña Mágica. Un recorrido por algunos de los enclaves más visitados de Cataluña y que, según el autor, esconden misterios, secretos y mucha historia oculta. Carlos Mesa es el autor, es periodista, escritor y también responsable de una empresa de rutas llamada Planeta Insólito. Hola Carlos, buenos días, buen día.
Hola, buen día.
Buen día, buenos días.
Bueno, antes de escribir este libro que presentabas el martes, habías escrito una guía, digamos, también de Barcelona, Barcelona Insólita. Habías también escrito, entre los trabajos que has realizado sobre la obra de Gaudí, y da la sensación que se te debió quedar corto el territorio. Y has dicho, hay que ampliar un poco a más misterios y más magia que hay en Cataluña, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenía ganas de hablar de Cataluña en líneas generales, ¿no? Porque es el ámbito por el que me muevo habitualmente.
Bueno, es una guía que la has distribuido en una estructura temática. Hay capítulo para la masonería, para los templarios. Bueno, nos llevas al medievo, donde parece ser que están, no sé si gran parte de esos misterios y de esa magia de la que hablas.
Bueno, es que en Cataluña ha habido siempre de todo, ¿no? Hemos tenido desde la presencia de los romanos, de los griegos, de los visigodos. Después llegó esa época oscura, ¿no?, que le llaman la Edad Media, llegó el Renacimiento y aquí, y evidentemente, la figura del modernismo, ¿no?, que tanto ilustra lo que es Cataluña. Así que lo que he hecho, en definitiva, no tanto quizá orientarlo hacia la Edad Media, ¿no?, sino hablar de todo un poco. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está el resultado en ese libro. Y sobre todo lo que he querido hacer es... comentar aquellas cosas que yo he podido comprobar, he podido ver, he podido descubrir, ¿no? No quería otro libro que cogiera elementos que aparecen en otras obras y se volviera a hacer un nuevo refrito, ¿no? Uh-huh. Quería, pues nada, pues ofrecer mis investigaciones y quizá no está todo, porque...
O sea, hay que guardar siempre algún secretito, claro.
Pero bueno, pues al menos hay cosas completamente nuevas.
Carlos, ¿qué lugares nos propondrías tú para sentarnos en alguna parte o dejarnos llevar por el ambiente y sentir una energía especial en el que de verdad tú hayas sentido que hay algo más que lo que estamos viendo? No sé si espíritu masónico o qué, pero que hay algo raro.
Algo raro. Mira, uno de los lugares que me tiene francamente enamorado es Girona. Girona es una de esas ciudades que me embelesa, ¿no? Muy poco conocida y a su vez todo el mundo sabe algo de Girona. Tú te pierdes por lo que es el barrio judío de Girona, uno de los pocos lugares que todavía conserva esa esencia de la época de los sefardíes, en aquella España que se llamaba antiguamente Sefarat, y ahí le viene el nombre a ellos, ¿no?, antes de la expulsión definitiva por parte de los reyes católicos, y quedarte en esas calles es todo magia. Te lo pasas divinamente y disfrutas como un cosaco. Así que yo sería uno de esos lugares que recomendaría a todo el mundo y que no se pierdan otra cosa. Y es que incluso los propios gironenses saben, en ocasiones, no digo todos, ¿no?, uh-huh, que se puede pasear por encima de la antigua muralla de Girona, que es de la época de los carolingios, es época del siglo entre el 10 y el 11 aproximadamente, ¿no? Y fue reforzada porque sufrió el asedio por parte de las tropas de Napoleón Bonaparte, donde allí estuvo aquel general Álvarez de Castro intentando resistir durante un montón de meses antes de que Girona capitulase, ¿no? Esto además queda reflejado en uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Pues bien, tú te ves esa muralla y es una muralla preciosa, es una muralla que tiene una base que se ve que todavía que tiene el opus quadratum romano, pero que tú puedes llegar por las partes de arriba y quedarte a pasear y ver unas vistas de Girona estremecedoras, ¿no? Además hay alguna cosilla graciosa, si alguno pasea por las murallas de Girona, que se fije dónde estaban los lavabos, dónde estaba el retrete, y observará que el retrete cae en dirección hacia el que asedia. Es decir, que era el regalito que se llevaban aquellos que querían invadir Girona, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una ciudad. Creo que además le dedicas en el libro, no sé si un capítulo propio, sí, a lo que Girona ofrece al visitante. Y Barcelona también tiene otro capítulo. Como decíamos, la figura de Gaudí, que en Barcelona está muy presente su obra, aparece. Relacionas Gaudí con los masones. Y sí, me gustaría ponerte o que nos cuentes un ejemplo. No sé, si vamos, por ejemplo, a la Sagrada Familia, aparte de todos los turistas que hay, ¿dónde tenemos que mirar para encontrar algún elemento que nos marque esa relación a la que tú apuntas del arquitecto con la masonería?
Bueno, yo tuve la suerte he tenido la suerte durante 6 años de conducir a un montón de gente en estas rutas que habitualmente hago junto a mi familia, ¿no? En la empresa que dirijo, que habéis mencionado, que se llama Planeta Insólito. Entonces, una de las cosas que solía hacer era que cuando llegaba a alguno de los sitios custodiados por las empresas que hacen estas empresas que, ¿cómo se llaman? Las que custodian los guardas de seguridad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues le llegaba al guarda de seguridad, a la gente de seguridad de turno, y como se pasan tantas horas mirando, siempre les decía, oye, ¿qué habéis visto que una persona cualquiera como yo no aprecia a simple vista? Y claro, esta gente que se pasa tantas horas mirando paredes, pues te decían, pues mira eso, y de repente acababas descubriendo un detalle que a ojos de un montón de personas había pasado desapercibido. Bueno, pues a partir de ahí empecé a tirar del hilo y me empecé a encontrar con un montón de cositas que me hicieron ver que Gaudí, yo estoy convencido, y hay gente que todavía evidentemente no lo querrá ver, que Gaudí era masón, ¿no? Pero si una persona utiliza en sus facturas, en la cabecera de las mismas, un compás y una escuadra, eso no tiene otro sentido que el que le queramos ver. Es más, Gaudí, cuando tú vas a la Sagrada Familia, tienes la posibilidad de acceder a lo que es la cripta de la Sagrada Familia, que es completamente gratuita. No hay que pagar para ir a la misma, ¿no? Pues bien, allí está enterrado Gaudí, como mucha gente sabe, al final de un pasillo. Pues cuando tú te miras atentamente la tumba de Gaudí, allá deberías contemplar el símbolo de la Asociación de San Josep, de San José, de la Montaña, que en definitiva no dejaría de ser una especie de montaña con una cruz en su parte, en la cúspide, en la parte de arriba, ¿no? Pues bien, ¿qué observas? En lugar de una montaña, lo que hay es una escuadra y una cruz en la parte superior. ¿Y eso qué significa? Que Gaudí está enterrado debajo de un símbolo masónico, pero no te lo pierdas. Cuando tú te miras la fachada del nacimiento, que es la que hizo Gaudí en vida, o sea, esa es una fachada propia de él, tú contemplas que de los 3 pórticos, el pórtico de la fe, situado en la parte de la derecha, tiene en la parte de arriba otro símbolo que es incuestionable, es decir, un triángulo masónico con una mano y un ojo, que es el ojo que todo lo ve del gran arquitecto del universo, colocado en la parte de arriba, como digo, del pórtico de la fe de la Sagrada Familia. Por cierto, fotografía que no te dejan publicar en ninguna parte, porque el propio arzobispado de Barcelona ya se encarga de que esa señal, ese símbolo, no se vea. Pero es que aún hay más. Resulta que tú te miras el pórtico de la Caridad y te encuentras en la parte superior un pelícano con unas crías, donde está ofreciendo su sangre a las mismas. Pues bien, ese es el símbolo del llamado grado 18 Rosa Cruz o grado del pelícano dentro del rito escocés antiguo y aceptado. Si nos miramos las columnas de la Sagrada Familia, hay dos columnas salomónicas que están retorcidas, sostenidas por dos tortugas atlantes. Una que es de tierra y la otra que es de mar, es decir, una de pezuña y otra lo que es palmípeda. A mitad de las dos columnas aparecen los nombres de José y a la izquierda y María a la derecha, con una J más destacada en la izquierda y una M más destacada en la parte de la derecha. Pues bien, si tú te miras esa M, la ves muy extraña. A la que la veas la cabeza, te das cuenta de que esa M en forma de corazón es en realidad una B. Según el libro de los Reyes del Antiguo Testamento, dos columnas presiden el templo de Salomón, las columnas Jaquín y Boaz, que son las mismas que todavía hoy en día vas a encontrar en cualquier logia de la masonería. Por lo tanto, la gente, sin saberlo, entra por esa puerta, que es la puerta Jaquín y Boaz, de cualquier templo masónico al mayor templo de la masonería del mundo, que es La Sagrada Familia.
Carlos, la verdad es que vamos a tener que dedicar más tiempo a visitar la Sagrada Familia cuando tengamos ocasión con estas pistas que nos has dado y las que hay en el libro. Brevemente podríamos contar, porque hemos anunciado, hemos dicho que uno de los asuntos era hablar de Montserrat y de una
Santo Grial,
visita que hubo creo que en 1940 que también comentas en el libro.
También la comento, que es la visita que hace Hilbler, que estaba introducido dentro de la Nenerbe, ¿no? Aquellos que buscaban estas reliquias extrañas dentro del Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, y cuando él llega aquí en el año 1940, se va a Montserrat, porque él cree que aquellos escritos de Otto Rahn, donde se menciona que el Grial se encuentra, la copa que recogió la sangre de Jesús y todas estas historias, él cree que se encuentra en esa montaña cerrada, que puede ser probablemente Montserrat, ¿no? Y llega allí, pregunta por este particular, el padre Ripoll, que le sale al encuentro, le dice que allí no hay ningún grial, y el hombre pues se va, yo creo que de la montaña bastante enfadado, ¿no? Que por cierto, llegará al Hotel Ritz y una de las primeras cosas que va a contemplar es que le han robado el maletín. Es decir, se lleva el recuerdo de que los españoles somos un poquito...
No respetamos
un poquito avispados.
No
encontró el Santo Grial, pero se llevó una silla de oro, que es la silla de Martín I el Humano.
Mira.
El último de esos condestables o el último rey de Cataluña, que resulta que teníamos allí un obispo, un obispo en Barcelona en aquel momento, que le comentó precisamente a Hitler que aquel que se sentara en la silla reinaría sobre toda Cataluña. Total, que este hombre vio que aquello debía tratarse de una especie de silla mágica, así que la robó.
Y por si acaso, como era de oro, dijo, por una cosa o por otra me va a venir bien.
La robó. ¿Y os acordáis de aquella película de George Clooney que se llamaba Monuments Men?
Sí. Ajá.
Donde se recuperan todas esas obras de arte. Pues bien, tendremos que esperar a que los aliados lleguen hasta esa cueva para que encuentren la silla de Martín I, el humano, la que aparece en la película de George Clooney, y nos la devuelvan precisamente los aliados. Bueno, con lo cual te vuelvo otra vez a exponer en lo que es la Catedral de Barcelona.
Bueno, está claro que Carlos Mesa tiene muchas cosas que contar, así que le invitaremos otro día para seguir hablando de esa guía de la Cataluña mágica y de su planeta insólito, esas rutas en las que trabaja. Carlos, un beso muy grande, ¿eh?
Pues otro beso para vosotros.
Y a seguir investigando. Agur, agur.
Agur.
Hay que seguir investigando también y poner rumbo al Yucatán, hemos
Esta
dicho,
música
¿no?
nos valdría para el lugar al que vamos a ir, pero tengo una especial. Tampoco es pop actual, pero bueno, hace referencia al destino.
Qué poco ha trabajado este hombre. ¡México! Oye, pues es chula, ¿eh? No sé si
concuerda
como
pop, pero
está bien.
Humphries hace años ya llovía, hace tiempo, y ha llovido mucho, además, en el lugar donde vamos a visitar, en México, ¿no, Joseba? En la península de Yucatán.
Efectivamente, nos vamos hasta un sitio que se llama La Boca del Pozo de los Ichaes.
La Boca del Pozo de los Ichaes. Así dicho así no nos resulta, ni el mapa turístico no lo ubico.
Me lo sé.
¿Te lo sabes?
¿Chichen Itza?
Efectivamente. Por los Ichaes, seguro.
Ese final me ha dicho, o es muy nuestro, o es algo que pasa aquí, o es Chichen Itza.
Bueno, es un lugar mágico también, ¿no? Aparte de ser una de esas visitas obligadas si alguien se acerca a Cancún, Riviera Maya, esa zona, se puede hacer desde ahí una excursión.
Sí, ineludible. La verdad es que es de esos sitios que realmente llama la atención. Hombre, a mí no me gusta mucho lo del tema de las siete nuevas maravillas del mundo y todo esto, ¿no? Porque creo que hace 10 años ya, por cierto, que se hizo todo el tema aquel. Pero la verdad es que sí que es una de las siete nuevas maravillas del mundo y hay que reconocer que es un sitio realmente espectacular. 15 kilómetros cuadrados es lo que ocupa y tal. La verdad es que tampoco es lo que la gente muchas veces cuando se habla de estamos hablando que entre el 750 y el 1200 después de Cristo es la ciudad más importante del periodo maya, con lo que la gente a veces piensa, hombre, pues será enorme. No, ¿por qué? Pues porque con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Y fijaos que es un dato tampoco muy conocido, pero el cónsul de Estados Unidos en Yucatán en el siglo XIX lo compró para intentar recuperarlo, intentar sacarlo adelante porque se iba perdiendo. Era un enamorado de la arqueología y realmente pues lo compró y empezó en ese momento la reconstrucción. Lo que hoy en día vemos evidentemente es una reconstrucción de lo que hay partes evidentemente que son originales, pero hay una gran parte, de hecho cuando lo vemos está muy bien conservado, no puede estar tan bien conservado sino que está reconstruido, ¿no? Y la verdad es que es francamente bonito.
La única pega, digamos, es que no se puede subir, claro, solo puedes verlo, ¿no? Me imagino que en algún momento de la historia se pudo ascender por las escaleras de
la pirámide
de la Kukulkan. Pirámide, ahora ya no es posible,
sí.
¿No?
Sí, mira, ocurrió, bueno, a ver, se prohibió, digamos, la subida por muchos motivos. Motivo número uno, la cantidad de gente que normalmente va. La verdad es que es una barbaridad la cantidad de gente que acude normalmente, sobre todo en las horas centrales del día, y bueno, pues eso suponía un peligro para la estructura de la pirámide. Lo segundo es el poco cuidado que tiene la gente con ciertas cosas, es decir, grafitis, etcétera, imaginad lo que nos podemos llegar a encontrar. Y lo tercero, y es que hasta que no estás allí no te das cuenta de lo empinadas que son las escaleras, y de hecho hubo más de un accidente y más de una persona que murió, de hecho. Bueno, pues había que bajar, quien tenía vértigo, entre los que me incluyo, había que bajar de culo, o sea, mirando para atrás, porque realmente era impresionante. Y todo aquello fue un cúmulo de cosas que terminaron por hacerlo. Yo tuve la suerte bastantes veces de subir y la verdad es que la vista desde arriba era francamente bonita. Pero fíjate, hay otra escalinata que la gente no conoce, porque todo el mundo entiende que hay cuatro escalinatas, ¿no? La pirámide del Kukulkan es el sitio central, la plaza central de esta ciudad, y todo el mundo piensa, bueno, pues la pirámide norte, o sea, perdón, la escalinata norte, la este, la sur y la oeste. No, hay otra interior que hay que meterse por la escalinata norte, hay un lateral, hay una pequeña puertecita que da acceso a una pequeña escalinata de la antigua pirámide que estaba debajo, está construida sobre una antigua pirámide. La subida es horrible porque hay dentro la humedad, el calor que hace, es una auténtica pasada, y cuando llegas arriba hay una especie, digamos, de plataforma y hay un jaguar rojo, de color rojo, con ojos de jade verde, y que la verdad es bastante, bastante curioso, pero evidentemente hoy en día ya no se puede, eso no se puede hacer.
Bueno, qué rabia da, Joseba, cuando dice estas cosas de yo he estado varias veces allí, pues nos lo vamos a perder.
Yo tengo ganas, además tenemos aquí el mapa de la zona, pero quería preguntarte, porque hablabas de la pirámide más destacada, que tiene además un ejemplo de cómo también conocían muy bien y miraban muy bien los astros, que tenían conocimiento hasta del calendario, porque creo que tiene en total 365 peldaños esa pirámide, la suma de las cuatro escaleras exteriores y un peldaño más arriba.
Efectivamente.
365, como los días del año.
Efectivamente. ¿Eh? Y ese peldaño de más es el año bisiesto, que hay que colocar el día que sobra, el día que no sobra como tal.
Y también pasan cosas raras cuando alguien, por ejemplo, aplaude.
Efectivamente.
Claro, es que hemos dicho que esto tenía mucho de mágico. El
sí, por eso, por eso.
Sí, bueno, hay muchas. La verdad es que es un sitio muy, muy misterioso, ¿no? Chichen Itza es un sitio muy misterioso. Especialmente de la pirámide hacia el norte de la ciudad, digamos, es donde se concentran todos los edificios, todos los monumentos que tienen algo, digamos, sanguinario, misterioso, especial, ¿no? Y sí, la verdad es que en la escalinata norte se produce un fenómeno realmente, realmente curioso. Si nos alejamos de la escalinata unos 35, 40 metros aproximadamente, miramos hacia la escalinata y aplaudimos, lo que recibimos no es el eco de nuestro aplauso, sino que es el graznido de un Kukulkan, de un Quetzalcóatl, es decir, de la serpiente emplumada que realmente era la que estaba consagrado esta ciudad. Había traído una grabación, pero no sé por qué no me funciona el teléfono y no puedo, no sé si ha quedado aquí.
Los servicios secretos.
Se me ha quedado.
Pues habrá sido también parte del misterio, si no.
Vamos a intentarlo, Yayo, a ver si conseguimos que se escuche este momento en el que alguien aplaude y este es el sonido que devuelve la pirámide. ¿Oís? Eso es el aplauso. y el eco que llega es como si fuese de un animal, ¿no?
Efectivamente, eso es el es bueno, es algo que tampoco se desconoce si realmente es algo que es una casualidad o sea, o está pensado, pero bueno, técnicamente es por el tema de las escaleras, que lo que hace es el rebote del eco no es constante, sino que viene, digamos, con una diferencia de unos pocos milisegundos, con lo que hace que parezca pues no un sonido, sino varios sonidos como
claro, tal. Pero yo estoy pensando, de noche, con antorchas, miles de personas, me imagino que todos con la sugestión de una ceremonia como podría ser, en la que supongo que históricamente se han utilizado ciertas sustancias, y un aplauso como el peyote multitudinario y oír esa sensación, imagino que estarían aterrorizados como pueblo al oír.
Y sangre por todos los sitios. Los mayas eran terriblemente sanguinarios en ciertos aspectos. Claro, no podemos juzgarlo con los ojos de hoy, o sea, hay que situarse en el momento, ¿no? Pero la verdad es que sí que es verdad que reúne, y sobre todo esta parte, hay una zona, por ejemplo, la zona de Champantil, que es una especie de estructura rodeada de calaveras en las que se sabe que todos los muertos durante las batallas se llevaban allí las calaveras, se colocaban alrededor, está justo al lado del juego de pelota, que bueno, pues el juego de pelota puede parecer como muy tranquilo, pero al final siempre moría alguien en este juego de pelota. O el mismo cenote sagrado que tenemos también en la parte norte, que es donde se han encontrado pues cantidad de restos humanos, de sacrificios humanos, además de un auténtico tesoro en objetos de...
Mira, te iba a decir yo, Sebas, era un lugar para purificarse y por eso eran cenotes sagrados, pero era más bien para dar muerte, ¿no?
Sí, eran de muerte, la verdad es que
era mejor no tocarlos.
Eran espectaculares. Mira, además, en la pirámide del Kukulcán hace 2 días que se ha producido un fenómeno que se produce todos los años, el 21 de marzo y el 22 de septiembre, se produce un fenómeno evidentemente controlado, que es algo realmente, realmente bonito de ver, y es que la sombra del sol, justo el 21 de marzo, insisto, hace 2 días, y el 22 de septiembre, crea un efecto en el que la escalinata norte, la principal, tiene abajo, tiene dos cabezas, terminan, digamos, dos cabezas de Kukulcán, de serpiente emplumada. Bueno, pues el efecto de los bordes, de lo que es el borde de las esquinas de la pirámide, hace a que se vayan moviendo, de tal manera que llega hasta abajo, o sea, va bajando, digamos, con una especie de sombra que termina por conectar con lo que es la cabeza de la serpiente emplumada, y es la que en teoría pues daba la vida, las cosechas del año, etcétera, etcétera, el comienzo de la primavera.
Bueno, qué bonito, ¿eh? Daba la vida, y si no, pues la podías perder en un cenote, que era un poco que forma parte de la tradición. Bueno, pues hemos hecho un viaje mágico también a México, a Chichen Itza, gracias como siempre a Joseba Urkiola, nuestro colaborador y director comercial del Club Marco Polo. Hasta la semana que viene,
gracias.
Cuídate mucho, cuidado, cuidado, que las sombras a veces son peligrosas. Agur.